fork in it. Just to see if it's done, stick a fork in it. You son of a gun, stick a fork in it. For fun, stick a fork in it. Stick a fork in it.
Hello, porkers. Esto es Salt Pork It, el podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 265. Toda marica. Hice un viaje a 1970, cuando los católicos eran los terroristas. Y no hay viaje en el tiempo que aguante cuando yo me hago monitoreo. Es una ladilla tiesa, porque me equivoqué en las razones y la generación anterior fue abril 2021.
Porque digo...
Entonces ahora Jorge dice que no me escucha.
Ya estamos haciendo el review, pero no estábamos grabando. Entonces es mejor que grabemos. Exacto, con el review. Pues.
Entonces, Jorge, tú me oyes bajito.
Te escuchaba más bajito antes. Ahora subiste el gain supuestamente a 100 y te escucho
al máximo
más
posible.
Alto. Sí, pero todavía no estás nivel Jaime.
Ok, pero eso no es bueno.
Pero ¿no será que no ha gritado?
Puede ser que no esté tan efusivo.
Porque Jaime tiene mucha amplitud en volumen. O sea, amplitud en amplitud, pues, si prefieren.
Amplitud en amplitud.
Técnicamente hablando.
A ver, bueno, es porque todo esto que estamos hablando es porque, una vez más, tengo problemas con mi audio. Esta vez porque es un nuevo setup. Estoy hablándoles a través del Evo 4. Evo 4.
Igual que todos nosotros.
Yay.
Pero de alguna manera, entonces, cada uno funciona distinto. No,
sí,
mentira.
Entonces,
Sound Source es un problema.
Hice un viaje a 1970 y compré cables gruesos y analógicos asquerosos.
Pero noiseless.
Pero noiseless, supongo, no sé. Un cable XLR, como si esto fuera 1970, y dos cables como de guitarra, ¿ok? Para poder conectar los speakers al Evo 4 también, ¿ok?
Pero
yo no había visto conectores tan grandes en, no sé.
Si te compras un micrófono de hace 50 años, ¿por qué carajo no te puedes comprar cables que seguimos usando después de 50 años?
Yo no me he comprado el micrófono de hace 50 años, el mío es USB. Yo me compré la versión moderna del micrófono de hace 50 años.
Adentro es la misma vaina.
Ni siquiera es dinámico. O sea,
no, es dinámico. El otro es condensador.
Exacto. Este es dinámico, el otro es el condensador, es condensador.
Exacto, exacto.
O sea, que no son el mismo micrófono.
Pero adentro es lo mismo. El SM58, que es la versión barata del de Jorge, es exactamente el mismo micrófono, también es dinámico.
Ok, está bien.
Y el SM57, que es la otra versión barata del de Jorge, también es dinámico.
Ok.
La verdad que pues Shure, bueno, yo voy a buscar acciones de Shure, porque la verdad que 50 años y siguen vendiendo los mismos tres microfonitos, le ponen un USB y dicen, este es el nuevo. Tiene que ser una gran compañía. Sí. Y después le ponen un plus. Bueno, ¿qué tiene el plus? USB-C.
USB-C. Okay, y colores y LEDs arriba.
Claro, das plus. Das very
bueno,
plus.
Ya, ya Apple lleva como 15 años vendiendo los 8 GB de RAM y todavía lo veo ahí fuerte.
Exacto.
Pero vieron la noticia, se oyeron ATP hoy. Oyeron la noticia, ¿no?
No sé
a,
si...
A partir de iPhone 16...
No he llegado a esa noticia.
Ok, a partir de iPhone 16, todos los iPhone van a tener 8 GB de RAM, ¿ok? Igual que las Macs.
No, es que son básicamente el mismo dispositivo a este punto del partido.
Yo diría que no, porque el iPhone ahorra memoria matando las aplicaciones cuando le falta memoria. La Mac no puede hacer eso porque incluso las aplicaciones que están en background podrían estar medio en foreground porque la pantalla es grande. Entonces la podrías tener atrás en background, pero todavía mostrando la pantalla. Entonces
claro,
no puedes matarla.
¿El iPhone tiene ahorita cuánto? 6 GB.
6. 6. El Pro tiene 8. El normal es, tiene 6.
Bueno, esos 2 GB de RAM extra que le van a poner van a ser para la inteligencia artificial corriendo en local. Porque si algo pide RAM es LLM en locales. Así que olvídate, es como si no existieran. Se van a estar dedicados exclusivamente a lo que sean los modelos LLM que carguen.
Si eso es así, espero que le suban la memoria a la PowerBook M4.
Deberían. ¿PowerBook? ¡Wow!
PowerBook.
Título otra vez, porque...
Ponlo cuantas veces quiera. Yo no entiendo por qué le cambiaron el nombre. Bueno, PowerBook es más horrible que MacBook, la verdad.
¿Te parece? A mí me parece... Bueno, oye, no sé.
No, MacBook no. Es MacBook es peor. MacBook es peor.
¿Por qué? MacBook es muy malo.
Es horrible.
A mí me encanta MacBook.
¿Te encanta MacBook?
Claro, pero bueno, síguenos hablando de tu Evo 4, que quiero escuchar entonces, un slightly disappointing, pero en versión
es, exacto, slightly disappointing totalmente. Pero, a ver, llegó el día siguiente. Okay.
Viva Thoman.
Y entonces, ¿cómo?
Viva Thoman.
Viva Thoman, sí, que tardó un día más de lo que debería.
La tienda musical bueno, más grande de Europa, excluyendo el Reino Unido.
Ok, y entonces, nada, me dediqué a configurarlo, busqué...
Resulta que no tiene conector de audífonos normal, tiene conector de audífonos de los años 70 también. Entonces tuve que, gracias a Dios, yo, mis cornetas Marshall o algún dispositivo viejo que yo tenía aquí, yo tenía el adaptador. De hecho, tenía dos adaptadores, uno que no sirvió, porque ese primero que no sirvió tenía como que atornillarse. Entonces no hacía buen contacto y cuando movía un poquito el Evo 4... sonaba terrible. Entonces, pero el otro sí funcionó bien. Y bueno, nada, de resto, al día siguiente fue que llegó el cable, entonces conecté los speakers al Evo 4. Honestamente lo siento igual, si acaso quizás con menos volumen. Pero o sea, a mí me parece, honestamente me parece,
si no los oyes,
me parece
Jorge, el Evo 4 no vale.
Underpower. Me parece underpower. Porque no está dando suficiente volumen al micrófono, según Jorge, porque no está dando suficiente volumen a los speakers, ¿ok? Y porque tiene un problema de balance. O sea, no de balance. Pero cuando yo me hago el monitoreo, de lo que, digamos, yo me quiero escuchar del micrófono a mí, ¿ok? Eso implica que yo tengo que ponerlo en el medio entre lo que viene de la computadora y lo que estoy oyéndome. En ese medio, ninguno de los dos volúmenes es suficiente. Ni yo me oigo a mí como me gusta oírme, ni oigo el audio de la computadora como a mí me gusta escucharlo.
Yo
entonces,
creo,
a
Jaime,
máximo volumen no da suficiente.
Yo creo,
en esa configuración. Si muevo todo hacia la computadora, sí, de hecho se escucha mejor de lo que se escuchaban mis audífonos conectados al micrófono cuando estaba conectado directamente a la computadora. Ok. Porque bueno, tiene un poquito más de power.
Pero es underpower.
Me parece. Pero es underpower. Porque que tenga un poquito más de power no implica que tenga suficiente power. Si yo voy a poner un aparato extra que es para dar power, básicamente, su único trabajo es dar power.
No,
pues
no, su trabajo no
power,
es dar power,
motherfucker.
Su trabajo es hacer interfase entre un micrófono analógico. Eliminamos la parte digital de tu micrófono porque no valía la pena, obviamente. ¿Ok? Y hace la parte digital. ¿Ok? Lo que pasa es que yo creo que tú necesitas algún WIM. Porque yo tengo un WIM, no lo uso para esto porque no es necesario, pero Jorge tiene un WIM y sí lo usa para esto. Entonces yo creo que tú necesitas un WIM, ¿ok?
Pero un WIM, ya va, ¿el WIM qué hace? El WIM te sube el volumen del output, de la salida.
El WIM es un DAC, con streaming.
Es otro DAC, un DAC sobre
bueno,
el DAC.
Claro, uno tiene que tener muchos DAC.
No, o sea, uno tiene que tener un buen DAC.
No tiene que tener muchos DAC porque uno tiene muchas cosas digitales que necesita convertirlas a analógicas, ¿no? Entonces, porque uno tiene cornetas, uno tiene audífonos, uno tiene muchas cosas. O la otra cosa que puedes comprar es un amplificador para audífonos.
Pero ya va, wait, porque el WIM este, ¿okay? Es para la salida.
Sí.
¿Sí? Pero yo tengo dos salidas.
¿What?
Claro, tiene que salir o por los audífonos o por los speakers.
Sí. Sí, es verdad.
Entonces necesito dos WIMs.
No, puedes comprarte un WIM.
Entonces estoy pasando de un aparato a tres aparatos para poder tener el volumen que yo quiero.
Puedes tener un WIM más grande. En vez de un WIM Mini, te compras el WIM Pro o el WIM Amp.
¿Y qué hace el WIM Pro? O sea, me estoy quedando sin espacio en el escritorio, pero sí.
El WIM Pro tiene más salidas, pues, como tú dices. Más outputs.
O sea,
para la gente que sabe de audio.
Ok.
Sí, Jaime, pero hay una... un problema fundamental en cómo tú estás viendo las cosas. Tú estás diciendo que tú compraste un aparato que... su función es esa y tiene que darte el power suficiente. Pero piensa, por ejemplo, en un power bank. El power bank, su finalidad es dar power. Pero tú tienes power banks de 2,000 miliamperios hasta 20,000 miliamperios. Y todo depende de la calidad de lo que te compres y de las capacidades de lo que te compres.
Claro, pero esto fue lo que ustedes me recomendaron, coño.
Y si cambias de audífono.
Lo que usamos y funciona.
Y si cambias
pero
de audífono.
No funciona, no da suficiente volumen.
Pero nosotros tenemos en una sospecha caso, que lo que
hay
no
un
funciona.
Dynamite, que tú lo ves todas las semanas.
Sí, pero tú dices que necesitas un Dynamite. No, porque su problema es oír. No es la parte. Bueno, tu problema con él es la parte que él habla. Pero eso no es tu problema porque no le paras a eso. Tu problema es la parte en la que tú te oyes poco. Y si cambias tus audífonos.
Esto me lo recomendaste tú también, te recuerdo.
Sí, yo sé, pero hablamos mucho, de tu falta de power.
Uh-huh. Es que tú tienes dos cosas que están requiriendo bastante power. Entonces, pero por lo menos accede a cambiar los audífonos para probar si el Evo 4 drivea los otros audífonos que no jalan tanto power, a ver si, no sé, puedes empezar a tomar datos que te hagan llegar a una conclusión.
O sea, ¿quieres que tú hagas troubleshooting?
Claro, no, como siempre.
A ver, de nuevo, si yo quito si yo desbalanceo el monitoreo, si yo quito el monitoreo y pongo todo hacia la computadora,
ajá,
el volumen en los speakers, en los audífonos, is good enough, ¿ok? O sea, no lo voy a llevar, ¿pudiera ser más duro? Sí, pudiera ser más duro, pero la realidad es que nunca lo voy a llevar al valor más duro que necesita llegar porque no va a escuchar música a ese volumen, ¿ok? Y los speakers, la misma historia, ¿ok? antes sonaba más duro. Cuando estaban conectados directos a la computadora, sonaba más duro.
Eso es burde raro.
Pero igual, igual, al volumen que llega es más que suficiente. ¿Ok? O sea, suena suficientemente
duro. Pero que suene más duro, para este ambiente, que suene más duro con la computadora es burde raro. Bueno, dependiendo del DAC que estás usando, porque no estás usando el de Apple, ¿no?
No, estoy usando el DAC. Bueno, estaba usando el DACcito ese que te dije que compré, el Sabrient.
Dame el nombre bien. Deletreado.
¡Ah! Dios mío. Esa es una buena pregunta. Déjame ver mis compras de Amazon. Dame un segundo.
Ok.
Ok. Parece
porque, que consigo el link. O sea, a ver, lo que yo le traté de explicar para hablar con Jorge un poquito, para, o sea, recobrar la sanidad. Lo que le traté de explicar a Jaime, que a medida que el mueble a monitoreo, el volumen total es el mismo. Está agregando un nuevo source de sonido. ¿Ok? Entonces, claro, okay. El volumen de lo que nosotros hablamos es menos porque se está oyendo el mismo. Pero igual debería ser suficiente.
Splitter de cable coaxial, ¿no?
Sí, pero igual debería ser suficiente.
Cable coaxial, cable XLR.
Tú haces monitoreo, Jorge. O sea, tú te oyes a ti mismo.
No, yo no hago monitoreo. Okay.
Es que yo creo que el problema en realidad está, tú ves los audífonos de Jaime, tienen una parte derecha y una parte izquierda. El problema está como en el medio de esas dos partes.
Ajá, y cuéntame, ¿qué estoy haciendo mal?
Bueno, tu gusto por el monitoreo es el primer error, creo yo. Tú debes abandonar.
No, perdóname, ya va. Perdóname. Si yo tengo una interfaz de audio y yo quiero hacer monitoreo, yo debería poder hacer monitoreo.
Y lo puedes hacer.
Mi preferencia es irrelevante.
No, tu preferencia es relevante porque la preferencia es justo lo que está en el medio del lado derecho y el lado izquierdo de tu audífono.
No.
Sí, no, está en el medio. Esa preferencia está justamente en el medio.
Esa explicación es la explicación barata de tratar de justificar algo que no sirve con un argumento ad hominem.
Es que sirve perfectamente, Jaime. Yo lo que
creo es
que debes ir al médico.
Sí. Permite hacer el monitoreo y me permite escuchar el volumen que yo quiero con el monitoreo, sí sirve. De resto, no sirve.
Yo creo que tú debes ir al médico, a un otorrinolaringólogo.
¿Para qué?
Porque yo creo que tú tienes problemas de audición.
¿Cómo va a tener problemas de audición?
Bueno, eso pasa con la edad, sobre todo si uno va mucho a conciertos.
Pero yo no voy mucho a conciertos.
Pero va suficiente. O sea, pero, entiende esto. Tú tienes una edad similar a Jorge. Descártame a mí, porque yo soy burde viejo y uso unos audífonos distintos, ¿ok? Pero tú eres una edad similar a Jorge, ¿ok? Estás agarrando básicamente el mismo aparato, ¿ok? Ah, no, pero Jorge se conecta al WIM. No, olvídalo, no quise decir nada. ¡Ah, mierda! Tú.
Entonces, lo que ustedes no están viendo es que ustedes están justificando un producto de porquería, puyándolo con otros productos para que medio funcione. Pero la realidad es que el producto en cuestión no sirve.
¿Qué otros productos para que medio funcione? Yo no tengo nada
el
de
WIM
eso.
El WIM y la dinamita.
Yo no tengo WIM. Yo conecto mis audífonos directamente al Evo 4. Tengo 62 años y medio, ¿ok?
Y no monitoreas.
Y no monitoreo porque monitorear no es útil.
Porque si monitorearas no serviría.
Pero un momento,
porque monitorear,
Alfredo,
no
¿de
sirve?
¿Cuántos ohms son tus audífonos actuales?
Nadie sabe. Es okay. Que estos son los audífonos que tú los compras y los, o sea, los que tú compras creo que son de 60 ohmios y los mandas a un lugar que le hace el mod house, ¿ok? O sea, le hacen modificaciones y no sé qué. Y los que le hacen modificaciones nunca han dicho cuál es la impedancia de estos audífonos.
Ok. Pero impedancia sorpresa.
Wow.
Probablemente la impedancia es menos que los del Beyer Dynamic, ¿ok?
Claro.
Pero tal vez no sea mucho menos. Y puedes tener otras cosas que no son impedancia. Por ejemplo, tú puedes poner material entre donde están las cornetas y donde están tus oídos, ¿ok? Que sin aumentar la impedancia estás requiriendo más volumen, ¿no? Porque estás poniendo soften y material en el medio. Entonces, ellos no dicen lo que hacen porque, claro, no quieren decir estas son las modificaciones que las que hacemos, que te cobramos $140. Y la gente dice, pero eso es $30 y un poquito de trabajo. Y entonces lo hacen ellos mismos, ¿no? Obvio, ¿no?
Ok, entonces, una de las cosas que va a hacer, siguiendo el consejo de Jorge, cuando ustedes se instalen en algún momento a hablar algo, que yo creo que no hay ninguna nota de ustedes hoy, son todas mías. Pero más allá de eso.
Notas.
Ok.
Sí, yo también tengo. Es Jaime.
¿Really?
Siendo Jaime.
Sí, okay. De nuevo el problema está entre los audífonos, en el medio de los audífonos.
Ahí sí es probable que el problema esté entre los audífonos. Ahí sí te lo doy. lo voy a cambiar a los ATH, ¿ok? Los M50.
Claro.
Ok, y con eso puedo comprobar. Exacto. Con eso voy a comprobar que para estos audífonos que tengo aquí, los Beyer Dynamic, que necesitan mucho más power, sabes, el Evo 4 tal vez no sea suficiente. En el mundo
no sea suficiente para monitorear tan bien.
Exacto. Okay. Exacto. Claro. Para monitorear también.
O sea, la otra cosa que podemos hacer.
Al final que quiero concluir. O sea, yo pero estoy digo, diciendo que
pero
esto
voy
no
a mejorar
es...
el experimento. Voy a mejorar el experimento. Sí. Cuando en otro momento que tú te instales con Jorge, yo voy a correr y voy a tratar de traer mis Bayer Dynamics y los voy a conectar en el WIM, en el Evo 4, y voy a ver qué pasa. Si no los oigo, ya sabemos que es que el Evo 4 tiene poca potencia y que tengo 62 años y medio.
Claro. Yo lo que voy, al final, conclusión final es que, o sea, yo esperaba que el producto diera más, pero no implica que esté mal, ¿ok? Vamos a, o sea, tiene 7 de 10, vamos a ponerlo así. Hace el trabajo. Yo los oigo a ustedes, me oigo a mí, ¿ok? Cuando quiero escuchar música duro, pues si muevo mi monitoreo, lo muevo hacia el lado de la computadora y no me escucho a mí mismo porque yo no estoy hablando. Y lo escucho en los volúmenes, en los audífonos, fantástico. El volumen que me lleva a los speakers está bien, es más del que necesito. That's fine. En las llamadas tal, y es lo que yo espero es que esto finalmente resuelva el problema del drifting, del clipping y todos los problemas digitales que habíamos tenido conectando el Shure digitalmente a la computadora. Si eso lo resuelve...
No ha pasado.
Exacto. Si eso lo resuelve, el objetivo principal del Evo 4 se cumple. Y está bien. Tiene las otras incomodidades, todas las que acabo de mencionar, más la de el switch, de que hay que desconectar los audífonos para que suenen los speakers y conectar los audífonos para que, ¿ok? Pero más allá de eso, con eso puedo vivir. O sea, ya he descubierto durante esta semana usándolo que, yeah, it's fine, I can do it.
Bueno, yo sin querer meterme, porque está claro que Jorge es la autoridad final en términos de que se oye, porque de nuevo 62 años y medio de este lado, ¿ok? Yo tengo que decir que yo oigo a Jaime mucho mejor. Jorge nunca oyó esto, pero yo siempre oigo a Jaime con artefactos tanto en el restream como en la grabación. Y siempre lo oía con más artefactos de lo que debería para el sistema que tenía. ¿Okay? Y yo ahora, tanto en vivo en restream como en la grabación que nos mandó por el chat de nosotros, yo no oigo los artefactos que yo oía antes. O sea que yo le doy un two big thumbs up al Evo 4.
Y ese es el objetivo. O sea,
lo recomiendo
es el
ampliamente.
Por el que lo compré.
Mucho mejor que el EM Audio solo.
Jorge okay. Dice, a mí lo único que me
yo quiero aclarar que cuando yo compré el Audient Evo 4, yo estaba claro que yo iba a necesitar el Dynamite, porque el SM7B es un micrófono que jala mucho power y ya yo había leído en todas partes que se necesitaba, incluso si yo compraba la Scarlett, Rite, no sé qué, dos o tres, no sé, igual iba a necesitar el Dynamite, exacto, el Focusrite. Iba a necesitar el Dynamite porque simplemente así es y así funciona y así se necesita. Por tema técnico de especificaciones.
De
y
tu micrófono. Otro.
De tu micrófono.
Sí, de mi micrófono.
Por eso, que el mío en teoría no debería necesitar eso por ser dinámico.
No, lo del dinámico es que no necesita los 48 voltios, ¿verdad?
Por eso, pero eso es parte supone, del voltaje que necesita,
o sea,
para poder...
Wait. O sea, micrófono de $30 no necesita más nada. Otro micrófono dinámico de $300 no debería necesitar más nada. No debería necesitar, o sea, esa es la realidad. Yo entiendo que el tuyo es distinto y bla, 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 por la manera, whatever, I don't care. Pero, o sea, se supone que lo que hace tu micrófono es oírte a ti súper bien y dejar de oír las cosas alrededor.
Todo lo demás.
¿Ok? Que es chéverísimo cuando uno está, por ejemplo, tratando de grabar un podcast y que no se oiga la lavaplatos, ¿no? O sea, ejemplos como ese, ¿no? Así al azar. Pero esto debería, o sea, el micrófono de Jaime debería funcionar. I'm sure of it.
Bueno, ya ahí nos contarás cuando hagas el experimento. El primero es con los otros audífonos.
Sí, eso lo hago ahorita. Pues es cuestión de buscarlos y ya voy a esperar un momento que me pueda poner en mute para hacer todo el cambio.
Igual yo, si me acuerdo.
Bueno.
Muy bien. Bueno, yo les tengo que decir que yo estoy muy molesto y en signo de protesta, yo no regreso a hacer un episodio más de Off-Forket hasta que Apple no haga un evento. No importa si saca los iPads o no, pero está obligado a hacer un evento. Nos vemos el 7 de mayo.
Te vas de viaje la semana que viene, ¿no?
Me voy de viaje la semana que viene y, por cierto, el episodio, yo le dije a ustedes, va a salir tarde, pero me equivoqué en las razones, porque en realidad mi vuelo es de tarde-noche, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que si el episodio no sale a la hora normal, es porque va a salir tarde esa noche, como 12 horas retrasado, o al día siguiente, más o menos a la misma hora, como 24 horas retrasado, porque eso depende de qué decidimos hacer ese último día en Chicago.
Ok, o sea que el podcast puede salir un día más tardecito.
12 horas o 24 horas.
Exacto.
Más okay, probable okay. que 12
no, que 24. Nada que temer. Nada que temer. Aunque yo quisiera, Alfredo, by the way, para que no te sientas obligado en estos casos, que un día hagamos una sesión donde me enseñes a editar bien. O sea, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo haces?
Pero,
para que tengas un backup. Pero, okay, como yo te he enseñado a ti.
Eso me parece buena idea. Y estoy 100% de acuerdo. Lo único malo es que yo lo hago con Ferrite.
Bueno, yo me bajo Ferrite.
Ferrite cuesta $20.
Oh, wow, me va a morir.
No. O sea, es $20 si no lo vas a usar, es chimbo, ¿no? Y te tendría que pasar los archivos, que los puedo pasar porque creo que los pasé a la mini, porque si no el podcast va a salir mucho más tarde. Porque si no, solo me llevo okay. el iPad mini, ¿no? Entonces.
No, pero no está en la carpeta compartida igual, pues.
No, porque este es un archivo que solo lo lee Ferrite. Ferrite es una ladilla, o sea, Ferrite me encanta, me parece fabuloso, pero en cloud. Es una ladilla tiesa, ¿ok? Porque no solo okay. no tiene un lugar donde tú guardes los archivos y los otros Ferrite, tienes dos iPads, tengo dos iPads, ¿no? Que los dos Ferrite lean los mismos archivos, ¿ok? Sino que además, cuando tú quieres pasar algo, lo tienes que pasar como tipo proyecto en Logic, ¿ok? Tengo que pasar okay. el archivo más todos los audios asociados al archivo.
Por separados, ok.
Sí, y entonces lo que hace es que hace eso en un zip file y Ferrite cuando lo abre, descomprime el zip file y pone las cosas donde debe. Pero es one way, no tiene una cosa donde haya sincronía, que debería tenerlo, porque, o sea, siglo XXI, ¿no?
Debería.
Yo espero que lo hagan en algún momento, pero no les he visto echarle pichón.
Bueno, pero, ok, pero entonces, claro, necesitaría acceso a esos archivos que no tengo.
Claro, yo te daría los archivos.
¿Son exportables?
Sí, sí, o sea, una vez que tengas Ferrite, yo te puedo mandar un zip file que va a contener el proyecto más los archivos de audio del proyecto, que son básicamente 3.
Ok.
Y nada, te digo, y es súper fácil, no es nada grave.
Ok. Sí, no, o sea, bueno, capaz no para, bueno, no sé, podemos hacerlo para el episodio de la semana que viene también, si quieres, ¿sí?
No creo
sí,
que
la verdad
tiempo.
Es que sí, hay una semana de por medio. ¿No crees que haya tiempo?
Hay 2 días de por medio, porque desde Chicago no lo voy a hacer, Jaime.
No, claro, obvio. O sea, era más bien como hacer un demo, quizás con este episodio de hoy.
Ok. ¿Okay?
Como volverlo a hacer esta semana para que me enseñes cómo. Y cuando ya en la semana que viene ya yo tengo todo.
Claro, pero eso lo puedo hacer en los próximos 2 días, miércoles o jueves.
Ok, miércoles o jueves.
Si
okay.
tienes chance.
Déjame ver entonces y te aviso.
Ya hace lo más difícil, que es lidiar con Anchor. Digo, Spotify for Broadcasters.
Sí, exacto. Eso es un enredo de por sí el solo. Está bien. Pues bueno. Entonces, coño, no me dio tiempo de cambiar audífonos. Me puse a la paja. El siguiente link que quería recomendarles es una app muy extraña. ¿Ok? Es como un add-on para la aplicación de notas de Apple. Y ese add-on te da como una barra que flota, o sea, para editar, una barra contextual sobre el texto que estás escribiendo para poder poner negritas, cursiva, títulos, tal, aplicar cualquiera de los estilos que ya tiene Apple Notes. Además de eso, está chequeando si estás escribiendo en Markdown para convertir el Markdown en títulos, negritas, cursivas, etc. O sea, todo el formateo que se requiere o que haría Markdown normalmente. Entonces, es una aplicación que se monta sobre notas y le da un par de features que notas no tiene, básicamente. Es curioso, yo la he estado usando esta semana y está bien, está útil. Me da un poquito de miedo, honestamente, esa aplicación porque no existe en ningún lado. Es como que está dentro de notas y ya está, ¿no? Pero está bien. O sea, me pareció que estaba, que le da un par de funcionalidades interesantes, sobre todo lo de Markdown.
Es muy emocionante. Dime. Perdón, ¿sí? dale tú, Jorge.
Que a mí me da curiosidad cómo se instala o qué tipo de aplicación es, porque por lo que yo veía en los videos que están en la página, sí, es como una extensión, como un add-on, como un plugin. Pero yo no sabía que que las aplicaciones nativas de Mac tenían eso.
No, yo tampoco.
Jaime decidió que algo que él es el único que puede responder, cambiar los audífonos en ese momento. Y entonces eso
pasó. No, repíteme entonces.
Ahora me está mirando con cara de póker sin saber lo que yo dije ahorita.
Lo que dijiste, claro, no tengo ni nada más mínima idea. Wow, aquí claro. Se me oigo que jode.
Ah, mira. ¿Será pero que estamos utilizando el producto inadecuado? O sea, porque no son compatibles en especificaciones.
¿Por qué no van a ser compatibles en especificaciones?
Porque si usas unos audífonos de 250 ohms de impedancia, quizás con esto que estás intentando drivearlos no vas a poder. Y no es culpa de que el aparato es malo.
Pero no debería sacar cualquier impedancia que haga falta. Isn't that its job?
No necesariamente. Es lo mismo, el mismo ejemplo del power bank. O sea, okay, tienes power banks de todo el rango de miliamperios y tú escoges el que necesitas para el uso que le vas a dar. Claro, y pagas lo que cuesta.
Claro, pero yo, bueno, lo que yo asumí es que teniendo ustedes el mismo audífono, teniendo ustedes el mismo tal, me iban a recomendar el producto que iba a servir para ambas vainas, pero bueno.
Yo no tengo el mismo audífono. Ahora sí.
Tú puedes conectar los Beyer Dynamic a la MacBook.
Sí puedo.
Bueno, ¿y por qué no lo haces?
Y funcionaría no mejor.
Tener dos cosas conectadas a la MacBook. Todo el punto de esto es no tener dos cosas conectadas a la MacBook.
Ah, pero mira.
Ahora, ¿pero para qué voy a conectar los Beyer Dynamic? Además, no puedo hacer monitoreo en vivo conectados a la MacBook. O sea, es completamente inútil. O sea,
demostrando que monitoreo en vivo es un error.
Quiero comer mexicano. Y tú, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no te compras un Shepherd's Pie? Es la que, ¿qué coño tiene que ver eso con mexicano? Nada.
Yo acabo de conectar mis Beyer Dynamic y los estoy usando en este momento. Y tengo unas observaciones preocupantes. Lo primero es que yo agarré el adaptador de 3.5 a 2.5. Sí, debe ser un cuarto
de pulgada. De
chiquito a grande. De chiquito a grande. Yo quería ser un poco más técnico. ¿Ok? Y el mío se atornilla, Jaime.
Ok. Entonces...
O sea, y es el de Beyer Dynamic. Y el Beyer Dynamic no tiene cambio de cable. ¿Ok? Entonces yo creo que de repente parte del problema es que no estás usando el adaptador correcto. ¿Puede ser?
Maybe. Pero cuando usé el que se atornillaba, no funcionó.
Lo atornillaste.
Se salía. Pero... That's a very good point. Tapas no lo atornillé. No, de hecho, claro, seguro no lo atornillé.
Y entonces el otro de repente no estaba solo a medias puesto. Entonces yo la siguiente sugerencia que tengo es que vuelves a agarrar el atornillado.
Este sí entra
clipping. ¿Este cuál? O sea, con el ¿este
adaptador,
cuál?
Con el adaptador que estoy usando, el otro que yo tenía allí.
Pero yo te recomiendo encarecidamente que vuelvas a agarrar el que se atornilla.
Claro, su adaptador correcto.
Lo atornilles bien, bien fuerte, que casi no lo puedes atornillar y vuelves a tratar los Beyer Dynamic. Porque yo tengo que decir, claro, esto es un efecto más que nada subjetivo. Yo estoy usando los Beyer Dynamics, no tengo ningún problema de volumen. Sí tengo un problema que los oigo rarísimo, pues porque siento que el sonido cambió completamente porque...
Está pasando eso ahorita con esto. Sí. O sea, pero es que es cosa de... Claro, son otros
claro, audífonos. Es que yo estoy muy acostumbrado a oírlos en esos audífonos otros que ya los cambiaré en cuanto pueda. Estaba tratando de acordarme de no... De ponerme en mute.
Yo sobre todo, no tanto ustedes, pero a mí me oigo rarísimo con estos audífonos ahorita. Costumbre.
Yo a mí no me oigo porque monitoreo no tiene sentido.
Bueno, entonces... Ya pasando a la página de la prueba del audio.
Sí, volvemos a Pronotes. ¿No?
Ah, volvamos a Pronotes. Entonces te pregunté la pregunta que te había hecho cuando te estabas cambiando los audífonos. Es que yo veo que esto es como un plugin, extensión o add-on y yo me pregunto cómo se instala, o sea, qué tipo de aplicación es, porque yo no sabía que las aplicaciones nativas de Mac permitían este tipo de modificaciones.
Sí, sí puedes. O sea, tú puedes... Digamos, aquí no hay sandboxing, ¿ok? En macOS no hay sandboxing. O sea, tú te puedes meter con otra app y manipularla, ¿no? Pero esta gente te pide unos permisos especiales. Te pide unos permisos... No, o sea, uno de esos accessibility permissions, ¿ok? Y lo que hace es que yo me imagino que a través de accesibilidad es como que logras hackear la aplicación de notas utilizando herramientas de accesibilidad, ¿ok? Entonces, es lo que a mí me da el feeling por el tipo de permiso que te pide cuando la instala.
¿Pero qué? ¿Es un DMG que tiene un app?
Una aplicación que tú abres y corres, sí. Cuando la abres te dice, necesito permiso para tal cosa. Y ya está.
Ok, y tiene que estar corriendo en alguna parte, o sea, en el background.
Sí,
o sea,
queda corriendo en el background.
En la barra de arriba.
No, ni siquiera. No te muestra
ni
nada.
Ni siquiera. O sea, ¿tú no tienes acceso como a opciones? ¿O se te agrega un menú de opciones dentro de
Notes? Cuando abres la app, puedes... activar, o sea, ver las opciones, pero de resto, o sea, yo creo que yo oculté el menú de sí, efectivamente, o sea, tú tienes unos settings, ¿ok? Y le puedes decir que se lance, que se haga cuando haga login y tal, y le puedes decir que no se muestre en el menú bar. Yo lo quité porque a mí no me gustan las aplicaciones en el menú bar, sobre todo las que no veo, o sea, las que deberían estar ahí solo funcionar y no debería tener una herramienta, una interfaz visible, yo las quito del menú bar.
Okay. Entonces, pero por ahí, por el menú bar, puedes llegar a la parte de settings que te hace. Lo que me parece extraño, que en realidad, como te digo, no recuerdo haberlo visto en ninguna de las aplicaciones nativas, es que tuvieran como un parásito que las modificara.
Exacto, yo nunca había visto este tipo de cosas, exacto. Yo tampoco.
No, pero la computadora es una computadora, ¿no? Para mí esto fue muy emocionante hasta que descubrí que solo para Mac. ¿Quién usa notas en la Mac?
Ah, claro, claro.
Bueno, y lo otro que ustedes saben que yo siempre hago es que cuando ponen una aplicación, yo no me quedo solamente con la aplicación, sino que empiezo a revisar el Twitter, quién la hace, etcétera, etcétera. Por y supuesto. Me di cuenta que es como un chamito muy amateur en esto del desarrollo, pero con ideas chéveres como esta y que tiene dos aplicaciones más. Hay otra que se llama Home Row, que son shortcuts para cada botón en macOS.
¡Wow!
Y entonces puedes... métanse en la página. O sea, puedes hacer shortcuts para cada cosa, incluso dentro de tus aplicaciones. O sea, para Notion, para Discord, para...
¿Cómo le llegaste a esa página?
Ah, porque entonces me fui al Twitter de él.
Ah, te fuiste al Twitter de él.
Y en el Twitter están las otras dos aplicaciones que tiene.
Ok, Home Row.
La otra aplicación se llama TextPal, que es un super fast emoji picker for macOS. Que es como, no sé si ustedes tienen el teclado completo de Mac, de Apple, hay un botoncito, bueno, quizás en el chiquito también está, que es como un mundito.
Sí,
que te abre, okay, que te abre como el picker de los emojis, pero eso es súper lento y buggy. Y,
¿verdad que funciona como una
mierda? Sí, horrible, horrible. Entonces, supuestamente este es como mucho más...
A lo Slack.
O sea, hecho por un usuario para el usuario, ¿sabes?
Sin embargo, déjame recomendarte, Jorge, porque para eso te tengo una solución también, así que déjate de instalar esa aplicación.
Raycast.
Yes.
Ok.
Raycast, la solución para todo. Si te sabes el shortcut de que sacaba ese... Antes de que existiera el mundito, había un shortcut, que es control, coma, espacio. Ok. Y ahora, si tú mapeas control, coma, espacio a los emojis de Raycast... Es como si nada.
O sea, ¿y son los emojis de verdad o los emojis
son
feos?
Son todos los emojis de verdad. Y lo bueno es que ellos tienen además una búsqueda un poco mejorada porque busca cosas parecidas. Entonces buscas que sí, qué sé yo, pepperoni y te sale el emoji de pizza. Porque el de pizza tiene pepperoni. Cosas
como
así.
Como related.
O
sea.
Ajá.
Ok. Bueno, pero este chamito también hizo uno.
Sí, no, está bueno. Y el de él está mejor porque con un slash, tal cual como en Slack, lo
como
puede...
Como Slack.
Está bastante bien.
E incluso puedes hacer excepciones en aplicaciones para que no se triggeree. O sea, si hay aplicaciones donde usas ese slash para otras cosas, entonces las puedes poner en la parte de excepciones.
Claro, como
o sea,
Notion.
Como te digo, el chamito tiene buenas ideas y se ve que es de esas aplicaciones que a mí siempre me parecieron que solamente existen para Mac porque es gente con mentalidad de Mac que las hace, que son súper como particulares y de una manera de pensar.
Y que te hacen pensar así particular. como Apple no ha hecho esto. O sea,
exactamente.
¿No?
Pero bueno, ahí están my two cents.
Muy bien, muy bien. Está bueno. Alfredo, tú... Bueno, no, claro. Tú no la usas porque tú usas todo en iPad.
Y iPhone. También uso el iPhone.
De eso vamos a hablar... yo había puesto un link. sí. Es el siguiente. Es el siguiente.
¿El siguiente?
No es el siguiente. Es como dentro de dos siguientes.
Ok. Es alguno, pues.
Es alguno de esos, sí.
Ok.
Lo siguiente es un avance que mostró Microsoft en audio... O sea... Audio que genera videos en AI de gente hablando. O sea, tú le das el audio, tú le das la imagen de la persona o la foto y él va a generar un video de esa persona o de esa foto hablando lo que sea que dice el audio, ¿ok? Y le puedes describir qué, digamos, en qué tono quieres que lo diga, ¿ok? Y entonces cambia por completo. Es creepy. O sea, se ve súper, súper realista y el hecho de que puedas cambiar hasta el tono como habla es bastante interesante. Me pareció que esa demo estaba super on fire.
Para que se entienda, no es el tono como habla, porque tú le estás dando ya un audio. Es el lenguaje no verbal.
Exacto, es el lenguaje corporal. No verbal, tienes razón. O sea, es las caras que pones si estás molesto.
Las expresiones si que haces.
Las expresiones, eso es lo que quiero decir, las expresiones.
Exacto. Mientras no sea un demo controlado, como el de Gemini, entonces, we're talking.
Exacto. No sé qué tan controlado es o no, honestamente. Lo único que, además, la única razón, o sea, más allá de que quería hablar de esto, porque me pareció cool, interesante y un progreso interesante en AI, es por el demo de Mona Lisa. Yo no sé si vieron a la Mona Lisa, pero nada más ese video, o sea, eso es un meme en sí solo. Y todos necesitan ir a verlo, busquen a Mona Lisa y escuchen, por favor. Es increíble, es una experiencia.
No había visto ese específicamente.
El de la Mona Lisa es, pero fire total. O sea, porque además todos los demos vienen muy serios, ¿no? Está este tal, el tipo hablando, parece completamente realista. Y de repente te lanzan el de la Mona Lisa y tú como, ¿pero qué es esto que estoy viendo? O sea, básicamente Mona Lisa está rapeando así como una loca y es muy gracioso. Es muy gracioso.
Sí, el resultado está de verdad súper realista. O sea, si tú te pones a ver así como el fine detail,
logras
te
verlo,
puedes dar cuenta. Sí. Pero es del cielo a la tierra... O sea, a lo que hay hoy y a esa funcionalidad, porque hasta ahora creo que no había algo por el estilo.
Sí, ahí escuché a Alfredo escuchándolo. Sí. ¿Pues fue Alfredo o fuiste tú?
Fui yo. No, Alfredo. Okay, claro, okay. Que lo puse en el iPad, que no está lupeado.
Pero está muy bueno. O sea, vayan y vean el link, porque de verdad que vale la pena. Así sea por ver el de Mona Lisa nada más. El siguiente artículo me pareció interesante y quería ponerlo en el contexto de Google Search, ¿no? El artículo realmente no tiene mucho que ver con Google Search, porque lo que dice es básicamente Google está tratando de mejorar su algoritmo de búsqueda, incluyendo básicamente un montón de resultados de Reddit, ¿ok? Porque lo que se ha dado cuenta es que es básicamente imposible pelear con el SEO, ¿ok? Que las granjas de SEO pues están generando resultados que el algoritmo considera relevantes, ¿no? Porque están optimizados con keywords para tal, para mostrar lo que tienen que mostrar. Entonces, el algoritmo está haciendo bien su trabajo, pero está mostrando contenido de mierda. Entonces, para solucionar eso, le quiere dar como un toque más humanizado, más personalizado, y está buscando, está dándole mucho más importancia ahora a Reddit, a foros, a blogs... Y a contenido como más independiente, ¿sabes? Que tengan las respuestas, o sea, como que prioriza eso por encima de los otros resultados. O está cambiando el algoritmo para priorizar eso, ¿no? Y entonces, pues, ¿sabes? Hay un gran boom de resultados que van de Google a Reddit. Porque en Reddit, pues, está la respuesta de lo que sea que sea la búsqueda que se está buscando. A mí eso me pareció, o sea, que quería como traer el tema a la mesa, ¿no? De qué opinan ustedes de ese problema como imposible de resolver, ¿no? De cómo eres relevante o cómo encuentras resultados relevantes.
Porque dices que es imposible.
Cuando todo el mundo está optimizando.
Pero cómo es, porque dices que es imposible resolver.
Porque tú quieres
buscar. Porque no sabemos resolver. Google,
o sea,
porque no sabemos
asumiendo,
resolver.
Asumiendo, no. No, ya va. Pero, o sea, okay. Asumiendo que... Tú tienes las mejores intenciones del mundo, que no quieres que no es claro. Por el advertisement, que no es por la... ¿Ok? Asumiendo uh-huh. que tienes las mejores intenciones del mundo, mostrar los mejores resultados posibles. Tú estás generando un incentivo muy grande para que cualquier persona que genere contenido de tal manera que esté optimizado para el algoritmo que está buscando. Por consecuencia, cayendo en el ciclo donde vas a tener resultados no relevantes porque el algoritmo está haciendo el trabajo correcto, pero está encontrando el resultado equivocado.
Pero la asunción está
porque la gente hackeó el SEO, sí.
Pero la asunción está incorrecta. O sea, si la intención fuera que si Google lo que quisiera es darte resultado relevante, yo no sé si tendría una solución, pero al menos habría estado actuando distinto a como actuado. Y te voy a poner un link, esto es un poquito grosero, porque es así como darte una explicación súper larga, porque yo no me sé la explicación bien. Te voy a poner un link que yo no sé qué tan cierto será, el hombre que mató a Google. Okay, donde al parecer un tipo que entró de primerita con Larry Page y Sergey Brin. Y era un tipo segundero de Marisa Mayer y no sé qué, no sé qué. Y en el 2018-2019, otro tipo lo sacó. Okay?
Okay.
Y lo sacó específicamente porque Google Search no estaba dando suficiente dinero en ads. Y entonces, si el problema que está tratando de resolver Google es... ¿Cómo hago yo para que Google dé dinero en ads? Entonces, no está tratando de resolver el otro problema. ¿Cómo hago para atender a mi cliente y darle el resultado que mi cliente quiere? Y si no estamos enfrentando ese problema, ¿quién está tratando de resolver ese problema? Tal vez otra gente, pero no Google, ¿no? O sea, a mí me parece bastante obvio que Google, el problema de déjame darte el resultado que tú quieres, lo dejó de resolver, ¿ok?
Sí.
Dejó de tratar de resolverlo. Lo único que le interesa es... los resultados que están, ¿me dan suficiente plata o no me dan suficiente plata? Y lo puedes ver por todos los ads que pone alrededor, por todas las cosas que hace confusa.
Pero es que los ads tampoco son relevantes, porque si tú dirías, bueno, el ads responde la pregunta.
Porque de nuevo, no le interesa responder la pregunta. Tú pones el query. Y lo que Google está tratando de optimizar no es déjame darte la respuesta a tu query. Lo que Google está tratando de optimizar, déjame darte los ads que más probablemente vayas a cliquear. Entonces, en cierto sentido, de repente la solución al problema que Google está tratando de resolver es engañarte, ¿no? Es tratar de hacer clicar en los artículos con SEO que están generados por ahí y no sé qué, porque cliqueas en los artículos y estás dando dinero porque estás cliqueando en los artículos con ads o estás cliqueando en los primeros artículos. y de repente de ahí te baja un ad, qué sé yo. O sea, no, si Google no está tratando de resolver el problema, que nosotros ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos agregando Reddit a nuestros queries, ¿no? O sea, nosotros ponemos nuestro query, sí, exacto, y ponemos Reddit, porque en Reddit hay más chance que haya una persona que diga, yo me encontré con este problema, y entre los comentarios, a veces en el post inicial, pero a veces en los comentarios encuentras la solución al problema que tú tienes, ¿no? O sea, claro, nosotros estamos tratando de resolver el problema de Google agregando la palabra Reddit a la cosa. Y ahora lo que tú dices es, Google está haciendo eso mismo para resolver su problema. Bueno, uh-huh, eso suena que no tienen el algoritmo correcto, ¿no? O sea, tú no puedes decir PageRank hace 25 años funcionaba súper bien y entonces eso va a funcionar para toda la vida y eso es lo óptimo y no hay ningún problema porque es verdad, no, hay un feedback ahí.
Han hecho un montón de cambios. Uh-huh.
Claro, hay un feedback, claro, que sabes. Pero que, claro, que en cuanto sabes cómo es el algoritmo o lo sospechas por experimento, tú cambias tu contenido para subir en los algoritmos y no sé qué, ¿no? Y haces cantidad de cosas que yo no estoy claro que
y
sean...
Y es un cat and mouse game, ¿no? Porque cada vez que ellos actualizan,
de acuerdo,
el algoritmo,
pero digamos,
la gente actualiza...
Pero cada vez que dicen, ¿no?, eso, el cat and mouse game, están tratando de decir como que es un cuento de nunca acabar. No, los gatos muchas veces cazan al ratón y se acaba el cuento del cat and mouse game. O sea, y a veces el ratón se escapa. O sea, hay maneras de ganar ese juego, pero empiezan por decir... Este es el juego que quiero ganar. Y yo no creo, por más artículos que haya, yo no creo que Google esté tratando de ganar ese juego. Sobre todo si ganar ese juego implica perder el otro de la platica, ¿no?
Claro. Sí, es que, un balance. Claro,
son dos cosas totalmente diferentes.
Claro.
O sea, la calidad de los resultados y que eso esté directamente determinado por qué tanto dinero hace Google como empresa. Claro. Y que la gente, con tanto tiempo que lleva el algoritmo de Google, por más cambio que le hagan, igual como que millones y millones de personas tratando de hackearlo, eventualmente lo hackean y es lo que nos lleva a la calidad de los resultados que estamos viendo hoy en día, que está haciendo tan bien su trabajo el algoritmo de mostrar las cosas que, como las valora, que esas cosas que están valoradas por el algoritmo como altas son solamente eso, algo que está hecho para satisfacerlo y no para lo que originalmente se suponía que estabas haciendo la web.
Pero a ver, Jorge, yo obviamente no te voy a decir que el algoritmo es fácil y que lo vamos a hacer aquí un momentico. No vamos a cambiar el algoritmo de Google un momentico aquí y vamos a resolver este problema. Pero, o sea, ¿qué tanto te cuesta a ti ver esos resultados y decir, este es generado por ahí, este sí o este no sirve, e ir por la lista? ¿Cuántos necesitas abrir? Cuando los abres, ¿qué tan rápido dices, es la misma mierda en la que te cuenta la historia de la vaina, en vez de decirte la solución del problema, porque lo que quieres es que tenga la historia de la vaina, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas debería ser muy posible. Tumbarlos en PageRank, yo no sé cómo funciona el algoritmo de Google ahora, más o menos entiendo PageRank cómo funcionaba, y debería ser fácil agarrar ese tipo de cosas y decir, ¿sabes qué? PageRank 0, ¿ok? Y te viene otro, y PageRank 0, hasta que empieces a decir, no, tengo que ponerte la solución de primero, porque, a ver, eso podría ser una, si lo que buscaras es el balance, eso podría ser una manera de que tú abrieras más artículos, pusieras más ads y no sé qué, que es decirte, ok, tú tienes un problema, lo primero que voy a hacer es decirte la solución, ¿no? En vez de contarte la historia, ¿no? No sé.
Pero es que es una espiral, porque para el algoritmo la solución es lo que satisfaga sus criterios. Y si ahora lo que satisface sus criterios de verdad, en el fondo, no es la solución, entonces básicamente tienes que deshacer tu algoritmo porque ya no estás buscando lo que es.
¿Y qué es lo que dice el artículo que puse, ¿no? Que están básicamente dándole mucha más importancia a contenido que es más orgánico, ¿no? O sea, y es una buena solución para el algoritmo.
Veremos,
¿no?
No sé, porque antes de AI todavía había cosas loqueras de SEO. Muy bien, muy bien. Entonces, no busques en Google lo que te está pasando, pero lo puedes buscar en Reddit si quieres.
Exacto. Esta es la conclusión. Hay que buscar en Reddit primero. El siguiente punto es el evento de Apple. No necesariamente, porque porque dijimos que tú no venías, pero no dijimos por qué. Y es que la semana que viene hay un evento de Apple donde por fin. La semana que viene no, en dos semanas. Hay un evento de Apple donde por fin van a salir los iPads.
Maybe.
Finally.
Maybe.
No, bueno, pero ya va. O sea, a ver, Tim Cook tuiteó Pencils in. Eso implica que viene un nuevo Pencil.
De repente lo que sale es el Pencil para el Vision Pro.
Solo el Pencil, como hicieron hace 6 meses, que sacaron solo un Pencil.
El Pencil 4th Generation. Solo funciona en el Vision Pro.
Pero bueno.
No les cuento cómo se carga porque se van a pensar que...
Oh, my God.
tiene una goma súper grande, entonces le conectas el mismo enchufe a la pila del...
No te lo metes en el ojo. pero bueno, vienen nuevos iPads. Alfredo, ¿tú vas a comprar nuevo iPad o...?
Ni de vaina.
¿Estás feliz con lo que tienes?
Yo creo que yo no lo compré.
¿Tú compraste no hace mucho?
Lo compré hace muchísimo.
Ah, por el Vision Pro.
Yo, mi iPad grande es del 21.
Creo que sí.
Y mi iPad pequeño es del 21, algo así.
Sí, porque no hay otro. No vio ninguno después, creo.
Exacto. Pero mira, es que uno fue en mayo
y esos datos.
Ok, dame los datos.
Ok, iPad Pro hace 553 días. Eso fue octubre de 2022.
Claro, pero Alfredo tiene la generación anterior a esa.
Ya voy para allá. Ok, bueno.
Claro.
Entonces, la generación anterior fue abril 2021.
Ese me suena bien. ¿Y el mini?
Exacto. Ahora luego, el iPad normal, el Plain... También okay. Son 553 días desde octubre de 2022.
Okay. Mm.
Luego, el iPad Air, 777 días en marzo de 2022.
Marzo de 2021,
¿no? No, 2022.
Ah, 2022, sorry. Sí, perdón.
Sí. Y iPad Mini, no.
Oh.
Ahora se fue Jorge.
21. Es contagioso.
Es contagioso.
Puedes repetir eso, no, pero Jorge, porque te cortaste.
Jorge tuvo un solo hico.
Tuviste un hico. Pero se te cayó una conexión y te fuiste.
Tus dos proveedores de internet fallaron a la vez, Jorge.
No, falló uno y ese fue el tiempo que hizo el switchback.
El switch para el otro.
El switch.
Claro.
Es posible.
Puedes averiguarlo, Jorge.
Ok.
Jorge está investigando en este momento y va a estar muy feliz si ese es el caso.
A ver.
Este sería el colmo de ¿cómo se llama? De la redundancia de Oforkit.
No, si eso es lo que pasó.
Yo lo que voy a hacer.
Todos nosotros tenemos que tener dos ISP.
No, ¿sabes qué es lo que yo voy a hacer? Si la solución es redundancia, yo tengo ahí el Yeti. Entonces yo voy a conectar el Yeti también. Y me voy a grabar por los dos a la vez. A ver, si falla alguno, no va a pasar nada. Motherfuckers.
No, aquí tengo los dos.
Lo vas a conectar al estudio display y van a fallar los dos.
Uno al estudio display. Uno al estudio de play y el otro al...
Ajá, ¿cuántos días el iPad mini, Jorge? Yo no voy a editar este podcast.
Les decía, 952 días
desde
septiembre de 2021.
Okay. O sea, yo compré el iPad grande en abril de 2021, el pequeño en septiembre del 2021 y el iMac también por esa fecha. Uh-huh. Pero yo no tengo ninguna necesidad de cambiarlo.
No, además tú tienes la pantalla mini LED, así que con tu pantalla está fantástica.
Bueno, pero la que sale ahora es OLED y va a costar solo $2,000.
Sí, pero te molesta tanto el blooming. ¿Te molesta tanto el blooming?
¿Qué es el blooming? Okay. Eso no existe. Eso es pura paja de ellos para vender un nuevo aparato.
Ok. No, sí, el blooming existe, pero si en ese momento hubieran sacado un iPad con mini LED de 11 pulgadas, yo no estaría cambiando ahorita. Me hubiera cambiado en ese momento.
O sea, que tú sí te vas a cambiar y te vas a cambiar la Pro otra vez. Porque es la que vas a
Este olvidar. Es mi iPad. Mi iPad actual es mi dispositivo de Apple con el que yo más tiempo he pasado. Tengo desde octubre de 2018 con el iPad, lo que lo convierte en 5 años y medio. Mi otro dispositivo Apple con el que yo más había durado había sido mi MacBook de 2012, la primera Retina, okay, que duré de 2012 a finales de 2016. Pero fueron 4 años y medio, no llegaba a 5, creo. Esta vez llevo 5 años y medio con este iPad. Y no había necesitado cambiarlo hasta... O sea, porque yo estaba esperando mini LED y me ignoraron. ¿Verdad? Porque cuando sacaron el mini LED fue como, sí, aquí está con mini LED, pero para ti no.
Pero
y después...
Repito mi pregunta, ¿te vas a comprar el Pro o el Air?
iPad Pro, ¿qué más estoy yo comprando? Nada, si tengo estoy esperando el bendito LED, mini LED, OLED, lo que sea que le cambie la tecnología de pantalla.
Pero durante, ¿tú no crees que el Air pasa a estar a mini LED y la... ¿No?
No, porque eso es un factor diferenciador. O sea, si van a poner el OLED ahorita...
No, ponen el OLED. No me estás oyendo, Jaime.
Sí, creo mini LED. Es mini LED. Que le van a poner mini LED
al Air. Pasas el mini LED al Air para seguir usando esas pantallas que ya estás haciendo, ¿no?
Nada más las estás haciendo en 12.9. Entonces, si sacan un iPad Air de 13 pulgadas, puede que por mantener el componente se mantenga el mini LED. Pero seguro que el de 11 no, porque el de 11 nunca existió.
Pero no pueden echar tijerazo ese panel para ponérselo el de 11.
Lo hubieran hecho ya, ¿no? Yo también quedé esperando. Esa fue mi pregunta hace 3 años.
Porque estaban esperando por el OLED. Vamos a ver qué sacan, porque de repente no hay OLED, no hay nada, seguimos en lo mismo.
¿Te imaginas? Si no sacan OLED, no lo compro.
El iPad nuevo, el iPad nuevo tiene M3. Ese es el cambio.
Te imagino. Y bueno, claro, eso fue lo que pasó el año de la última actualización.
Y el nuevo Pencil, obviamente.
Claro, claro. El Pencil con brochita.
El Pencil, porque el nuevo, se conecta del otro lado.
Exacto. No se va a conectar de ladito, sí, exacto.
Pero del otro ladito.
Pero bueno, finalmente le va a tocar cambio. Lo que no sé es qué voy a hacer con el iPad que tengo. Así que se escucha, escucho ideas.
¿Darlo como parte de pago?
Puede ser, pero no creo que me lo reciban. Es el iPad más viejo que hay. No sé si me lo reciban por mucho. No sé si valga la pena. ¿Sabes? ¿Me van a dar qué? ¿100 euros? ¿O algo así? ¿Menos?
No sé. A ver cuánto te dan.
Yo creo que no me dan... Bueno, voy a revisar.
Si no, no
creo
lo que montas en la pared.
Como un cuadrito o un home hub de algo. That's not bad idea.
Como cuadro de fotos y controlador de la casa.
Exacto.
Con mano y voz. No, medio bruto, pero está bien.
No, bastante bruto, pero interesante. Muy bien. Y luego, tengo 5 años y medio esperando que el iPad se actualice, pero tengo 3,000 millones de años esperando este otro evento. descubrieron algo que solo ha ocurrido, que hasta ahora se estima, que solo ha ocurrido en la historia de la vida en la Tierra, solo 2 veces. Y esta es la tercera vez que esto pasa. Es la primera vez en 2.100 millones de años que esto pasa. ¿Ok? Y es...
Que ellos sepan, que sepamos
hasta ahora. O sea, de nuevo, nadie ha viajado en el tiempo para atrás y decir, no, mira, esto nunca ha pasado con certeza.
No, pero no es solo viajar en el tiempo, es viajar a todos los tiempos para ver, no pasó. Todos los tiempos y todos los lugares, ¿no? O sea,
Exacto. No hay viaje en el tiempo que aguante eso.
Ni siquiera con millas. ¿Cómo se marean las millas en los viajes en el tiempo? ¿Horas?
¿Años luz?
Años luz es distancia todavía. Tendrían que ser años, horas,
precisamente.
Milenios.
O sea, a mí me encanta la medida de años luz porque es una medida cuyo nombre es de tiempo, pero en realidad es de distancia.
Claro.
Entonces, para medir viajes en el tiempo, con millas de viaje, necesitas una medida similar.
No, yo creo que tienes que medir en horas para acumular muchos o en años para acumular más o menos.
Ok, años. Bueno, el hecho es que han ocurrido, que se sepa hasta ahora, en solo 2 ocasiones en la historia de la vida en la Tierra, que un organismo se junta con otro y se convierte parte de ese organismo. ¿Ok? Las 2 veces que ha pasado anteriormente, la primera es las mitocondrias. ¿Ok? La teoría que existe, la leading theory sobre las mitocondrias, que las mitocondrias eran... No, exacto. Esa es la versión de Star Wars. Y los midichlorians también, es cierto. Eso es parte del lore, porque eso fue hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. O sea, que ha ocurrido una tercera vez, ¿no? Los midichlorians y las mitocondrias. Y entonces, las mitocondrias son lo que se llama el powerhouse of the cell. Es una... Se cree que era una bacteria que se unió a una célula eucariota. ¿Eucariota? ¿Procariota? ¿Eucariota?
Eucarística.
No sé. A una... Okay. Eucaristía.
También llamada hostia.
Célula eucarística, exacto. ¿Cómo se llama? Cuando los católicos eran los terroristas. Célula eucarística. Y entonces... la mitocondria lo que hace permite es generar el ATP, ¿okay? Que es la energía o la molécula que le permite a la célula pues, hacer todos sus procesos y su metabolismo interno, que ¿okay? es la fuente de energía de la célula. Y la metaboliza gracias a la mitocondria. ¿Okay? Pero la mitocondria tiene todas las características de una bacteria por sí sola. Entonces se estima que en algún momento se juntaron y de ahí quedaron casadas para siempre. Eso, la otra vez que ocurrió, es con los cloroplastos. Con los cloroplastos, básicamente de ahí obtuvimos las plantas. ¿Ok? Es, de nuevo, un mecanismo que le permite a la célula procesar la energía solar y convertirla en energía. ¿Ok? Y las células vegetales tienen todas cloroplastos. Esta vez, esto es una célula, un organismo que se unió a una célula para ayudar a procesar nitrógeno, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y de metabolizar y obtener energía del nitrógeno que esté en el ambiente. ¿Ok? Que de momento ninguna célula lo puede hacer por sí solas. Hay organismos multicelulares que lo pueden hacer, pero ninguna célula por sí sola lo puede hacer. Entonces, esto es un evento mayor en la evolución de la vida. Y está bien interesante que Nos tocó estar vivos a nosotros mientras ocurrió.
Yo de estas cosas no tengo nada que decir.
¿En serio? ¿No te parece como fascinante?
No. Es súper interesante.
Está chévere, pero no necesito saberlo ni entenderlo. O sea,
wow, a mí estas cosas...
Se sale totalmente de
mi zona la verdad que, de interés. Digamos, de todos los artículos, y no es que los otros sean malos, este fue mi top, es el que más me leí con atención.
Claro, que esto está espectacular, esto es una notición.
No tengo mucho que opinar porque, ¿qué voy a decir? ¿Bravo, célula? O sea,
¡Good job!
Sí, ¡qué arrecho que pasó! ¡Qué emocionante! Lástima que no sea como el eclipse, que no al menos puede ver algo.
Sí, o sea, es algo sobre, más allá de la implicación que puede tener, o sea, de nuevo, si la vez pasada que esto ocurrió obtuvimos las plantas, ¿qué clases de organismos vamos a poder obtener ahora? ¿O van a surgir en la naturaleza ahora que las células pueden procesar nitrógeno por sí solitas, no?
Lo o sea, bueno es que la vez pasada que pasó no había nadie por ahí como pendiente. Ahora,
exacto. Gente pendiente. Exacto. O sea, todavía dos tardígrados por ahí jodiendo y vaina y un par de tiburones, porque los tiburones existían desde antes de las plantas, para que sepan. Entonces, bueno, había unos tiburones.
Bueno, saberlo cuando haga viaje en el tiempo, ¿no?
Exacto. ¿Sabes qué dice tiburón aquí? No se ve ni un árbol.
Por eso no son vegetarianos.
Sí. Y bueno, y lo siguiente, vamos a hacer un pequeño switch aquí, pero lo siguiente que quiero hablar es de Shogun. Oh my God, me encanta. O sea, es una serie de FX que en mi caso está disponible en Disney Plus. Man, o sea, es Game of Thrones.
¿En serio?
I like it a lot.
¿En serio?
¿A ti no te gustó nada?
¿La has visto entera ya?
No, okay, no, voy por la mitad.
El último episodio salió hoy. No, okay. Pero a mí ya la mitad no me gustaba.
Ok, no, voy por el terremoto.
Y sin spoilers, mi problema con la serie es que primero que a mí me encanta Japón, ¿no? Entonces, por supuesto, soy pro japonés y lo segundo es que yo odio a los ingleses, ¿ok?
Ok.
La serie es la típica vaina que va un inglés, un blanquito, uno.
Ok.
Se va a Japón y es el protagonista.
Cambia todo el juego.
Él logra todo. Está en todos los lugares, convence a todo el mundo. Chamo, en Japón le hubieran cortado la cabeza la primera pendejada que dijera, ¿no?
Sí, sí.
Y después la otra cosa voy a comentar, que esto tal vez no lo hayas oído, pero no creo que sea mucho spoiler.
¿Spoiler?
Es que su japonés es como que, coño, se faja con Duolingo por un par de días y aprende un montón de cosas y después pasa una semana sin hacer nada y vuelve a no saber nada. Después otra vez se pasa otros dos días con Duolingo y vuelve a aprender un poquito.
A ver, a mí se me olvidaría que joder japonés.
Va y viene, pero si está en Japón.
Sí, va y viene.
Si está en Japón y solo hay una tipa, la marica esa, ¿viste? La venezolana. Lo que estaban diciendo en Japón.
Marica toda, además. Marica toda.
Marica-san. Marica-sama.
No, porque sabes que el apellido de ella es Toda. Toda. ¿No? Toda marica. Toda marica.
En el colegio le dicen así.
En serio, su nombre es Todo Marico. En serio, ese es su nombre. Porque, ok, yo al marico me he acostumbrado ya. Ya yo he visto suficiente contenido japonés como para saber que marico es un nombre común de mujer. Y, ok, fine. Pero María. Toda Marico, brother. Toda Marico, no.
¿Toda Marico o Toda Marica?
No, Toda Marico, porque ella se llama Marico. Y su apellido es Toda. Pero porque está marica, casada con el tipo este.
Le da Marica porque es una declinación. Ah, no sabes japonés porque marica. No la llama marica, marica-sama.
No, marico.
Marica-sama.
Marico-sama.
Marica-sama. Al menos lo supimos.
Marico-sama, pero bueno.
Yo lo voy a dejar toda marica porque me gusta más.
Sí, sí, ponle toda marica, da igual. Claro. No nos vamos a poner aquí a corregir el japonés.
Exacto.
No te preocupes.
Pero sí, no sé, no me...
A mí me trae vibes de Mr. Sunshine, un poquito.
No.
¿Ok? Vibes. No. Más nada, solo vibes.
Hay partes muy lindas, hay partes japonesas, pero que, o sea, todo el asunto que los japoneses, todo lo que hacen está mal. O sea, y en cambio el inglés, ¿sabes? Como que...
Yo no lo siento tan así, honestamente. Yo lo sé.
O sea, pero... No sé. Me parece de pasar.
A mí, mi único gran problema con la serie, que entiendo que es necesario, es que el portugués y el inglés son el mismo idioma, ¿no? Es como, pero es que ella habla portugués y empieza a hablar inglés y tú, pero no hablaba portugués. Pero o sea, ya va.
Hay japonés y hay los otros idiomas. Pues, o sea, está bien.
Japonés
es binario. Exacto, es binario. Exacto. Japonés y no japonés. Todos los que no hablan japonés se entienden entre ellos.
Yo entiendo que no hay otra solución para no volver un peo la serie.
Sí, ¿okay? Pero no, pero podrían haber hecho ciertas cosas, ¿no? Bueno, primero, si tiene una serie con tantos subtítulos, podrías haber puesto subtítulos del portugués, pero entonces, ¿cómo se comunica? Necesitan un traductor.
Claro, es que no
bueno,
se comunica, por eso es que...
Podrías haber explicado que el cura portugués, que es el que más sale, habla inglés. Y cuando cambiaron
claro, pero, entre portugueses, pero que, hablan sí, portugués. Todo amarico es todo amarico y habla todos los idiomas también.
Ah, claro, tienes toda la
porque
razón.
Toda es la relación de ellos dos.
Sí,
y,
no, tendrías que haber
ella
hecho que el inglés...
sabe portugués.
Tendrías que haber hecho que el inglés aprendiera portugués.
Claro.
Y hacer toda la serie en claro, portugués pero y japonés.
Que, tienes que pasar un
tremendo
rato,
éxito.
O hacer un backstory, exacto, o sea, por eso. Pero hubieras tenido que hacer un backstory de cómo
habla inglés o portugués, ¿no? Exacto, o el cura portugués habla portugués con los portugueses, pero habla inglés y le enseñó a marica a hablar inglés, marica.
No sé. ¿Okay? O sea, sí, exacto, pero ese es mi único gran problema con la serie.
Tienes toda la razón, como... yo lo había notado, pero puntos para Jaime.
Es terrible. Sí. Sí, es terrible. Pero más allá de eso, o sea, me parece que el political scheming está súper cool. Me parece que la acción y cómo se desarrolla la trama está súper chévere también. De nuevo, es una serie. ¿Sabes? Hay cosas que no pasan.
Lo volvemos a hablar cuando termine, ¿ok?
Ok, porque, bueno, capaz estoy muy temprano en la serie. Y sí estoy viendo que está empezando a tomar unos tonos un poco raros, ¿no?
A mí no me gustó desde el principio. ¿Ok? O sea,
a mí hasta ahora sí me
gustaba. Que he estado como en contra de ella desde el principio. O sea, en cuanto vi que era el inglés y que el inglés ganaba las vainas. O sea, parece que el inglés debe haber sido estúpido desde el principio y haber sido el perdedor de todas las peleas. ¿Okay?
Claro, pero...
Pero no es. Sí, pero... Él sabe todo. O sea, es el único que sabe usar cañones.
Es el héroe, es el tal.
Sí, it's not that hard. Y es el novio de la madrina.
Exacto, tal cual. ¿Sabes? Es el... ¿Cómo se llama? Kinos de high school, ¿no? Sí. Kinos de prom. Sí, sí, sí. Pero, ok... Pero yo puedo vivir con eso. O sea, a mí eso no me genera tanto problema.
A mí me arrasa.
Mientras el resto de la historia está bien. Y el resto de la historia me parece que está cool. O sea, más allá de los distintos clanes, todo el backstory, la story de ella, está súper chévere.
Hablamos cuando termine, sobre todo sobre la historia
sí,
de
bueno.
ella.
Sí, bueno. Ok. Está bien. Bien. Bien, entonces, por último, les tengo el Diccionario de los Lamentos Oscuros, que me parece un nombre muy poético. Esto es básicamente, o sea, a ver, yo no sé de dónde salió, pero básicamente un listado de sentimientos raros difíciles de escribir. Vamos a asignarle una palabra random para que no te lo aprendas y nunca los uses. Pero
y es una lista.
Es una de mis famosas listas, justo iba a decir eso. Okay, y allí tienen, pues, o sea, si alguna vez se han sentido fascinados, pero a la vez perturbados por la grandiosidad del cosmos, tienen Galagog. Okay, y cosas así, ¿no?
Es una enfermedad.
Sí, eso suena a una enfermedad.
Se te atragantó algo.
No poder volar, la sensación de no poder volar, de tratar de volar y no poder levantar tu cuerpo, se llama mafiohansia.
Okay. ¿Por qué le ponen un nombre tan complicado?
¿Alguna vez has sentido alguna de esas?
Yo he sentido alguna de esas, sin duda. Ahora, lo he sentido tan pocas veces como para no necesitar aprenderme la palabra que lo describa.
La de no poder volar se debería llamar gallineo. O gallinios.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Porque las gallinas hacen mucho peor que para uno, que digamos.
Diría.
Las gallinas ven a los otros bichos parecidos volar y ellas no pueden volar.
Yo siempre he pensado eso. O sea, diría, Dios la tenía agarrada contra los pavos en particular. Que te vamos a hacer precioso, ¿ok? O sea, un animal muy bonito. Te vamos a hacer bien jugoso, bien lleno de carne. Y te vamos a dar alas, pero no vas a poder volar, amor, porque no vas a poder volar. Y te van a agarrar y te van a meter en un corral y no vas a poder hacer nada al respecto. Es muy hijo de puta la historia de los pavos y de las gallinas en general también, pero los pavos es como peor. Pues sí. Y entonces, con eso, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos. Y los invitamos a que nos digan si ustedes piensan que los pavos y las gallinas están malditos también en The Forking Place, que lo pueden conseguir en theforking.place. Le damos gracias a Héctor, a Sari, a Michael, a Jorgis, a Bettina y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Oh Fork It Barra Live. Now get the fork out of here. Stick a fork in it. Lockjaw. Stick a fork in it. Summon a lot. Stick a fork in it. E. coli. Stick a fork in it. 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 It's done. Que si tenías alguna sugerencia de título antes de que te vaya. Ok, dale. Bye.